tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La Universidad de la República tiene como objetivos centrales democratizar la educación superior y brindar formación del más alto nivel de calidad a lo largo de la vida y en todo el territorio nacional, dando posibilidades ciertas a un estudiantado creciente y cada vez más heterogéneo. De eso está acompañado el proceso de centralización que comenzó hace 10 años en nuestra Universidad de la República, y para eso estamos aquí en estudios con el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Rodney Colina. Rodney, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Sabemos que estás por acá, por Montevideo, esporádicamente, y aprovechamos para hacerte la entrevista.
Un gusto. Como siempre, estoy a las órdenes.
Bueno, lo mencionábamos ahora en la introducción. ¿Qué impacto ha tenido para el UDELAR este proceso de descentralización?
Ha tenido un impacto enorme. Y yo les diría que ha tenido un impacto al punto de que la sociedad ha captado el impacto que la universidad ha tenido. O sea, que trasciende totalmente a la propia institución. Y cuando hablo de la sociedad, me refiero a la sociedad en su totalidad, a la sociedad capitalina, a las sociedades en donde la universidad está haciendo y realizando sus actividades. Y también genera una demanda enorme en los lugares donde estamos instalados y en los lugares donde aún no estamos instalados. Y el impacto más grande, creo que es el que uno más disfruta cuando lo ve, es ver la oportunidad que se le está dando a un montón de chiquilines que no podían ir a la universidad antes. Generaciones de ingreso, que es la primera generación de una familia, claro, que accede a la universidad, a la educación terciaria, que la tenés en el territorio. Y a su vez también ver cómo el proceso se ha ido consolidando en el tiempo, porque cada vez encontrás más gente comprometida con esto. Uh-huh. Porque requiere un compromiso, ¿verdad? Muchos de nosotros optamos por irnos al interior. Para mí, lejos de ser un sacrificio, es mi lugar de origen, y me siento muy feliz de estar desempeñando las actividades en el interior y para el interior y para la Universidad de la República. Así que yo creo que cuando uno ve el en particular, a mí me tocó estar en el litoral siempre, donde hay otra historia, ¿verdad? Estamos hablando de 60 años de universidad en el litoral. Ve ya muchísimas generaciones de egresos de la universidad y el impacto que está teniendo en la región.
Claro.
Los otros dos enures son un poco más nuevos, ¿no?
Sí, Eva, sobre eso te queríamos preguntar, como para arrancar dando un panorama general para quienes ahí por ahí no tienen tan claro cómo es el despliegue de la universidad en todo el territorio del país. El proceso en sí de descentralización, se puede decir que comenzó, como vos bien decías, hace 60 años, pero en aquel momento claramente estábamos hablando de una universidad completamente casi centrada en Montevideo, con, bueno, algunas experiencias esporádicas, desperdigadas en el interior. Y ha sido en los últimos 10, 15 años donde realmente la Universidad de la República tomó una dimensión verdaderamente nacional. Sí. ¿Cuál es el despliegue que presenta hoy en día, año 2020, la Universidad de la República?
Bien, sí, tal cual tú dices, empezó hace muchísimos años atrás, ¿verdad?, con las estaciones experimentales de Facultad de Agronomía, posteriormente con los cursos de Facultad de Derecho en el litoral, en particular en Salto. Y después la universidad hizo algo, creo que es inédito, desde el punto de vista organizativo, institucional, en el desarrollo de políticas y de estrategias. Entre el 2004 y el 2007 la universidad estuvo discutiendo un plan estratégico de desarrollo hacia el interior, un plan estratégico que obviamente en aquella época no tenía nada más que ideas y discusiones, pero que permitió sentar las bases para un documento que fue el documento madre, le decimos nosotros, que permitió después, cuando aparecieron los recursos, tener ya un plan discutido y estructurado de lo que se iba a hacer. Obviamente que ustedes son muy conscientes de que la Universidad de la República está prácticamente en un 90% acá en Montevideo. Antes lo estaba en un 98%. Podríamos decir que a partir de la asunción de Rodrigo Arocena como rector, se disparan una serie de mecanismos, de discusiones, se consolida lo que es actualmente la Comisión Coordinadora del Interior. Asume la presidencia el profesor Gregory Randall, en la dirección de la CCI, y se genera un plan estratégico basado en un presupuesto aprobado por el Parlamento Nacional que permitió desplegar en el territorio algunas cosas que les paso a nombrar, algunos programas que les paso a nombrar concretamente. Uno fue el programa de polos de desarrollo universitario en el interior, el programa PDU, que permitió la creación de 54 grupos en el interior del país, en las tres áreas del conocimiento. Para traducirlo en número de docentes, estamos hablando de unos 250 docentes que se han radicado en el territorio, más algunos cargos más que se generaron a través de llamados a departamentos y fortalecimiento de grupos PDU. Eso implicó, obviamente, no solamente la radicación de la gente, sino la construcción de laboratorios, la construcción de aulas, equipamiento de laboratorios, y yendo más a lo que es la institución hoy en día en el interior, se generaron las condiciones para generar tres centros universitarios regionales. El CURE y el CENUR del Litoral Norte, que fueron principalmente los dos que fueron fundados en el 2014, en particular el Litoral Norte tiene dos sedes principales, que son Salto y Paysandú, y dos casas, que son Artigas y Río Negro. Luego tenemos el CENUR del Centro Universitario de la Regional Este, que tiene que engloba, digamos, a 33, a Maldonado y a Rocha, con dos sedes que son Maldonado y Rocha, y una casa que está en 33. Y el año pasado, en octubre del año pasado, va a ser un año, ahora van a ser las elecciones.
Sí, en la semana que
la
viene.
La semana que viene van a ser las elecciones del CENUR del Noreste. Ya ahí, bajo mi actual periodo de presidencia en la CCI, impulsamos fuertemente con el rector, con Rodrigo Arim, con el Consejo Directivo Central y con los directores del Noreste, la creación del CENUR, que involucra a Tacuarembó, a Rivera y a Cerro Largo, con dos sedes principales en Tacuarembó y en Rivera, y una casa en Cerro Largo. CENUR, que es el más nuevo y que por suerte pudimos generar las condiciones políticas para crearlo, porque no es lo mismo en el territorio la mirada regional que la mirada local en cuanto al desarrollo a mediano y largo plazo. Entonces hoy podemos decir que tenemos tres centros universitarios regionales, que fue un mojón en el desarrollo de la universidad en el interior y fue una meta y un objetivo trazado desde el rectorado de Rodrigo Arocena, y que hoy, después de 10 años, es una meta lograda, con indicadores fuertísimos de crecimiento, ¿no? Estamos hablando de una tasa de crecimiento estudiantil que ronda entre los 2.000 y según el año, entre los 2.000 y los 3.000 estudiantes por año de incremento anual. Estamos hablando de más de 16.000 estudiantes en el interior, y estamos hablando de que hace poco más de 10 años había 3.000 estudiantes en el interior solamente. Entonces, realmente, todos los indicadores de crecimiento que han habido reflejan también que la universidad, cuando dice que va a hacer algo y se compromete con algo y tiene los fondos, lo cumple. Uh-huh. Cosa que no es menor.
Bien, entonces, respecto a la creación de nuevos CENURES, que es algo que se viene planteando la universidad, hacia lo que quiere avanzar, las prioridades serían suroeste, noreste en realidad también, que es hacia donde se está apuntando, y centro-sur.
Sí, las prioridades de la universidad hoy en día están atadas directamente a lo que pasa con el presupuesto. Uh-huh. Las prioridades políticas son, obviamente, consolidar lo que ya existe.
Los tres que ya están.
Los tres que ya están.
Que son el del este, el litoral.
El del este, el litoral y el del noreste.
¿Esos hay que consolidarlos?
Esos hay que consolidarlos porque todavía tienen muchas debilidades, ¿verdad? Hay muchas, todavía necesitamos radicar más docentes.
Exacto.
Fortalecer carreras. Hay carreras que aún están sostenidas en docentes de baja carga horaria, bajos grados académicos. Necesitamos también consolidar alguna oferta académica que está por trayecto, todavía no está completa. Hay inquietudes también para generar algunas carreras nuevas que pueden llegar a mejorar muchísimo la oferta en el interior. Y estratégicamente la universidad pensó en dos regiones más, en el centro sur y en el suroeste. En este presupuesto actual que hemos planteado empezar a estudiar la factibilidad del suroeste y empezar a trabajar con la región suroeste y con los actores, obviamente, regionales del suroeste.
Son objetivos claramente a mediano y largo plazo.
Son objetivos a mediano y largo plazo, yo les diría a corto y mediano plazo, más que a mediano y largo plazo, porque claramente es una región que queremos llevar a la realidad en cuanto al desarrollo, y tenemos limitantes importantes como es el presupuesto. También siendo conscientes de que hay limitaciones presupuestales grandes también acá en Montevideo, porque Recordemos que los fondos para el interior que vinieron generaron también de alguna manera un vacío presupuestal en Montevideo. O sea, se dirigieron los fondos políticamente hacia un programa en particular. Después, durante el periodo de Markarián, no hubo un renglón presupuestal para interior, sino que fueron programas pensados de otra forma. Pero que también durante el proceso de descentralización, durante el periodo del profesor Markarián, se terminaron procesos que venían en marcha, y hoy en día de nuevo tenemos en un presupuesto quinquenal de la Universidad de la República un programa presupuestal que es interior.
Sí, desde la Cámara de Diputados, cuando fue el rector Rodrigo Arim y cuando se estaba discutiendo el presupuesto en la Cámara Baja, se dijo que se iba a priorizar la descentralización y la dedicación total. Exacto. Que eran dos de las grandes áreas que se querían priorizar en el presupuesto para la universidad. Y al final se le terminó dando una partida extra también a la universidad, más del aumento cero que se esperaba. ¿Qué esperan respecto a lo que pueda pasar ahora que el presupuesto está con media sanción en la Cámara de Senadores?
Bueno, estamos con una enorme expectativa, primero que nada. Uh-huh. Pues sabemos que están pasando muchas cosas a nivel de Senado. Hay muchas restricciones, hay muchos recortes que están alcanzando otras instituciones, hay muchas necesidades también. Y también estamos frente a un nuevo gobierno y a una pandemia. O sea que estamos en un escenario, digamos, donde los grados de incertidumbre son altos. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de ir con el rector y con una comitiva, con un grupo a diputados. El rector presentó de manera muy clara la Universidad de la República y las metas que la universidad tenía para el próximo quinquenio. Encontramos un parlamento que nos escuchó, que entendió. Yo creo que entendió también porque ha visto el impacto que la Universidad de la República le ha brindado al país en el momento actual que estamos viviendo, en todas las áreas, ¿no? Entendió que el régimen de dedicación total es, más allá del nombre, un mecanismo que tiene la universidad para poder retener docentes altamente formados en todas las áreas del conocimiento y también en el territorio, porque es muy difícil radicar a alguien en el interior con baja carga horaria o con un cargo que tenga condiciones laborales que no le permitan ni siquiera subsistir. Recordemos que en relación al sistema de enseñanza pública, el grado docente universitario es el de menos paga comparado con los demás cargos del sistema educativo.
No solo ahora, sino históricamente.
Históricamente, y sigue siéndolo así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en realidad, el docente con dedicación total, que tiene una paga de un 60% para su exclusividad en la universidad, pero que a su vez tiene una vara muy alta académica para el ingreso, es una herramienta que ha permitido que hoy estemos en 1.400 DT en la Universidad de la República, de los cuales hay 130 y pico de docentes que están en el interior.
Hablabas de cómo la Universidad de la República reaccionó rápido y de gran forma al contexto de la pandemia, y por eso es inevitable preguntarte el trabajo del laboratorio de virología en uh-huh. Salto, que además tú también coordinás allí, entonces sí. Corresponde la pregunta de rigor.
Sí, nosotros quiero nombrar muy particularmente al equipo de trabajo que tenemos allá instalado, al doctor Matías Victoria, al doctor Fernando López, a los próximos doctores Matías Castel, Andrés Lizasuain y Leticia Maya, a Viviana Bortagaray, a Stephanie Bertoni, que es el grupo con el que hemos estado trabajando todos estos meses y con el cual hemos podido llevar adelante un laboratorio que dejó de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a trabajar en el diagnóstico del coronavirus. Y acá quiero hacer un especial agradecimiento a nuestros amigos y colegas, a Gonzalo Moratorio y a Pilar Moreno y su grupo del laboratorio del doctor Juan Cristina, que fueron quienes desarrollaron el test diagnóstico a partir de un protocolo chino y que nos permitió a nosotros poder trabajar. De la misma manera que ocurrió con el laboratorio que armamos después en Tacuarembó y con el que armamos después en Rocha. Hoy en día el laboratorio de Salto atiende, porque en realidad recibe muestras de todo el litoral y norte del país, de los hospitales en particular, principalmente de Artigas, Salto, Paysandú, Fray Ventos, y de Rivera y Tacuarembó. Y para que tengan una idea, un laboratorio normalmente de biología molecular procesa entre 2.000 y 3.000 muestras por año. Nosotros en 7 meses llevamos casi 9.000 muestras procesadas. O sea, con un ritmo de trabajo muy elevado y con un compromiso de los chiquilines que realmente los quiero destacar. Incondicional. Hemos venido trabajando realmente sin descanso. Y bueno, con un apoyo muy importante del Consejo Directivo Central y del rector. Quiero destacar eso también porque nos tocó estar, recuerdo cuando se cerró la sede Salto, teníamos una llave para entrar a la sede porque éramos los únicos que estábamos activos en ese momento trabajando todos los días en el laboratorio y generamos protocolos y demás para el ingreso de muestras. Pero ha sido para nosotros muy gratificante poder ayudar en esta situación, ¿verdad? La verdad que ha sido un momento especial.
Sí, esos jóvenes que están trabajando ahora de lleno en el laboratorio y que también es importante, como tú mencionabas, con tener el presupuesto, la financiación para la dedicación total, para que puedan dedicarse a retener a esos jóvenes valores también. Y ato lo de la dedicación con el tema de la erradicación de docentes en el interior, un proceso que tú lo podés contar en primera persona, pero que además se ha convertido en una costumbre en los últimos tiempos y es algo que, de no existir financiación suficiente, podría estancarse y retroceder.
Sí, claramente. Que no quiero dejar de nombrar al colega Matías Salvo, que también estuvo trabajando fuertemente en el laboratorio. Uh-huh. Como todo proceso, si uno se detiene, el detenerse no implica una consecuencia neutral. El detenerse puede implicar, por ejemplo, que haya docentes que se desestimulen y que regresen a la capital. Puede ocurrir también que haya problemas después para poder consolidar algunas carreras que están prendidas realmente con alambres hoy en día. Estamos hablando de carreras que se sostienen en cargos interinos. Y estamos hablando de un proceso que todavía es frágil, que requiere de mayor masa crítica docente, de mayor cantidad de personas en dedicación total, con una carga horaria elevada. Ustedes saben que ahora a partir del 1 de enero comienza a regir el nuevo estatuto del personal docente, donde se establecen franjas horarias, lo cual también lleva a que el interior se tenga que readecuar en esto. No quiero dejar de mencionar que el proceso del interior es tan nuevo que recién estamos pasando o transitando las etapas de consolidación de los departamentos académicos, de creación de los departamentos académicos y de consolidación de lo que son las estructuras académicas. Empezó el litoral, el CURE va en ese proceso y lo comenzará a hacer el CENUR del Noreste.
Eso te íbamos a preguntar. La creación de los departamentos académicos es algo que es fundamental, ¿no? Para cualquier también servicio universitario. Es algo que obviamente las facultades concentradas en Montevideo han iniciado hace mucho tiempo, pero en el caso concretamente de los CENURES se vuelve algo todavía más trascendente porque están concentrando un montón de carreras. Exacto. Y de facultades. Exacto. En distintas sedes. Exacto. ¿Cómo es ese proceso de construcción de los departamentos académicos?
Es un proceso complejo. Hay una normativa que aprobó el CDC en diciembre del 2017. Es un proceso complejo porque toda la diversidad que tiene Montevideo en la Universidad de la República la tiene un CENUR en el territorio. En particular, por ejemplo, en el litoral hay una diversidad enorme de carreras, en el noreste también, y en el este un poco menor, pero también la hay. Y bueno, generar departamentos académicos significa justamente generar estructuras de calidad académica que atiendan con calidad académica las carreras que se desempeñan ahí, la investigación y la extensión. Entonces,
La integralidad de la
función de un docente en el territorio. Uh-huh. Entonces, para poder tener las mejores garantías de que esos departamentos académicos van a poder trabajar de manera adecuada, se está generando ahora una regulación jurídica, que también es política, de cómo vamos a migrar los cargos desde los programas SI a los departamentos del interior. La migración de cargos desde lo que es la estructura SI al interior se hace a partir de que los departamentos académicos cumplan con esa ordenanza que se creó en el 2017 y que el CDC lo que hace es crear estos departamentos académicos. A partir de la creación del departamento nosotros podemos hacer la migración de los cargos. Lo que estamos haciendo ahora es generar las condiciones jurídicas para que un docente que tiene un estatus determinado a través de SSI por oficinas centrales, claro, dependiente del CDC, tenga las mismas garantías en su cargo estando en un CENUR. Esto va de la mano también, por ejemplo, con atribuciones específicas que los consejos de los CENURES tienen que tener que son atribuciones delegadas por el CDC. Estamos trabajando en esos temas para que se den todas las condiciones adecuadas, tanto jurídicas como académicas, para que estos departamentos existan, que son la médula, el eje central del desarrollo en el interior, ¿tá? Lo que se hizo durante todos estos años fue generar grupos que se fueron radicando, gente que se siguió formando. Tenemos hoy en día, para que tengan una idea, en el 2013 había unos 40, 50 personas con maestría y doctorado, y hoy tenemos en el orden de los 170. O sea, el proceso de formación de la gente a nivel de posgrado se siguió dando, principalmente en las áreas más estrictas que tenemos, que son la científico-tecnológica, en parte también en el área social. Y también esas condiciones de formación de recursos humanos se dan de una manera ordenada en el tiempo, pero si nosotros no ordenamos la casa generando departamentos académicos que puedan, por ejemplo, conformar estructuras de evaluación docente, conformar estructuras que le den contenido al sentido del desarrollo académico en el interior, porque nosotros, y se los digo como persona del interior, nosotros no queremos que toda la vida las directivas del desarrollo al interior vengan dadas siempre desde Montevideo. Queremos que el interior empiece a pensar por sí mismo, como piensan los servicios en Montevideo. Queremos que ese pienso, esa forma y esa autocrítica se dé a partir de estructuras académicas sólidas, y esos son los propios departamentos académicos, aparte de obviamente lo que son las estructuras de mando de los CENURES, que son los consejos, pero los consejos se nutren de todas estas estructuras y de formas de trabajo.
Sí, bien, uno de los grandes mojones o logros de la universidad en el interior fue llevar toda la carrera de medicina al CENUR Litoral Norte. En relación a esto, ¿peligra o hay una preocupación de qué pueda pasar con la carrera de medicina en el interior si hoy no hay una asignación presupuestal acorde?
Sí, peligra porque la carrera acaba de ser aprobada el año pasado en su totalidad. ¿Por qué peligra? Para que la gente lo entienda. La carrera se generó en su totalidad a partir de unos pocos cargos que había en un PDU que no se conformó en Paysandú, que permitió la generación de fondos para generar, pero les estoy hablando de 3-4 cargos, para poder sostener la carrera completa. Carrera que ya existía de cuarto año en adelante en Salto y en Paysandú, pero que le faltaban los primeros años. El primer año se logró hace unos 3 años atrás y faltaban los años del medio, digamos. Entonces, ¿por qué peligra esto? Porque en realidad son recursos humanos súper escasos, y estamos hablando de una carrera que tiene una masificación muy elevada. Estamos hablando de una carrera que requiere también de gente especializada en el área del conocimiento. Por ejemplo, anatomopatólogos, gente que trabaja en cuestiones que tienen que ver con la farmacología, la fisiología, la biología celular y molecular, la bioquímica, la biofísica. Entonces, es una carrera que abarca muchísimas disciplinas del conocimiento, muchas disciplinas del saber científico dentro de la misma carrera, como pasa con otras. El punto es que en el litoral, para que la carrera pueda consolidarse en el tiempo y mañana podamos recibir 300, 400, 500 chiquilines, nosotros no lo podemos sostener con 3 docentes.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, otro de...
¿Y el riesgo cuál es? Y el riesgo es que conjuntamente la Facultad de Medicina, la CCI y el Consejo Directivo Central, frente a una dificultad que no pueda manejarse, decidan, por ejemplo, interrumpir la carrera completa, que se vuelva a lo que había antes. Eso es un retroceso enorme.
Sí. Ya que mencionabas el tema de recibir jóvenes, esto es una de las cuestiones principales también, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que varias carreras, no solo la de medicina, tengan este impacto negativo, ¿no?, de tener que replegarse nuevamente hacia la capital?
Y hay otras carreras que tienen ese riesgo, y en particular porque, claro, el desarrollo de la actividad educativa, si bien ahora tenemos la virtualidad, no puede pasar a ser el final de una carrera. Claro. O sea, el objetivo de dictar una carrera a través de una pantalla puede ser un paliativo en una pandemia, pero no puede transformarse en algo final, en el objetivo final. Si bien esto llegó para quedarse, porque de hecho es algo que es así, entendemos que para consolidar determinadas carreras que hoy están sostenidas, por ejemplo, Facultad de Veterinaria en el litoral, está sostenida en Salto con grados bajos interinos, de baja carga horaria, y que hay una enorme preocupación por parte de su decano, por parte de la dirección del CENUR, por parte de la CCI, poder consolidar estas carreras que hace tantos años que están. Y ese es uno de otros ejemplos que hay. Entonces, cuando hablamos de retroceder, hablamos de que puede haber situaciones en las cuales, al perder un docente, estamos perdiendo una materia entera de una carrera. ¿Me entiendes? Un docente que estaba en el lugar porque lo sosteníamos con un grado 1, 20 horas, con un grado 1, 30 horas, ¿me entienden? Que no es la forma de generar descentralización. Nosotros también estamos recibiendo parte de un proceso que se dio de otra forma en el pasado. Seamos claros. Y también seamos claros en que los nuevos estamentos de desarrollo académico en el interior se basan en las premisas del nuevo estatuto del personal docente. Docentes de alta carga horaria, efectivos y, en el caso del interior, radicados.
Y además, la inercia natural que ha tenido la universidad en los últimos 20 años es de una cuota de estudiantes que está permanentemente en ascenso. Entonces, en realidad, no hay nada que vaya a hacer pensar que eso se va a replegar porque se anoten menos estudiantes, sino que va a ser al revés. Va a seguir creciendo.
Y el tema del crecimiento lleva también a un peligro que es real, que es el tema de la calidad académica. El aumento en Montevideo se ha peleado muchísimo por sostener la calidad académica, aunque la matrícula aumente muchísimo. Tenemos carreras con muchísima gente, muchísimos estudiantes, pero se ha sostenido, gracias al compromiso de muchos docentes, pero se ha aumentado la cantidad de docentes en muchos casos, y se ha sostenido la calidad académica, el nivel académico de la formación del estudiante no puede disminuir. Entonces, esto es un proceso, como podrán ver, que involucra a todos los servicios de Montevideo. Uh-huh. Está el interior, esta particularidad interior versus Montevideo no existe, es algo artificial. Se crean las carreras en compañía y en seguimiento junto con los servicios de referencia académica, junto con las facultades, porque es la forma en cómo podemos tener también una cercanía de desarrollo académico con tutores, con materias que se dictan en ambos lugares, en fin. Pero es impensable consolidar algo académicamente con grados 1 o 20 horas.
Rodney, uno de los principales objetivos generales de la universidad en esta propuesta presupuestal es, y también como una especie de plan quinquenal para la universidad, es tender líneas con instituciones, con otras instituciones de la educación pública, para asegurar un paso más fluido, digamos, de la educación secundaria o de los últimos años de la educación secundaria hacia la educación terciaria, hacia la Universidad de la República, sobre todo. Y sabemos que esto en el interior es más complejo que en Montevideo, porque el paso de secundaria a la universidad, más allá de esto que estábamos nombrando, del gran proceso de descentralización que se ha llevado a cabo, el paso para los estudiantes del interior siempre o en su mayoría implica también moverse a Montevideo, implica todo un gasto y un esfuerzo económico mucho más grande. ¿Se está buscando tender estos puentes, estos lazos también con las instituciones en el interior?
Sí, totalmente. Para contestar la pregunta en dos grandes partes. Una cuestión tiene que ver con el egreso del estudiante de enseñanza media. Uh-huh. Y la inserción en la universidad en particular, ¿no? Ese egreso, quiero aclarar que muchísimos estudiantes del interior siguen viniendo a Montevideo, ¿no? El objetivo, y eso es una otra cosa que hay que tener claro, el objetivo de la descentralización no ha sido como objetivo central descomprimir Montevideo, ¿no? El proceso de que un estudiante del interior venga a Montevideo va a seguir ocurriendo. Lo que queremos es empezar a revertir algunos indicadores. Por ejemplo, primero, que ingresen estudiantes a enseñanza terciaria que antes no lo podían hacer. Más oportunidades, democratizar la enseñanza. Segundo, que estudiantes que están en Montevideo puedan ir a estudiar al interior, porque la oferta académica está en el interior y no en Montevideo, porque es una única oferta que se dicta en X lugar. Y lo tercero es la movilidad dentro del propio territorio, ¿tá? Entonces, cuando pensamos en cómo hacemos esa transición del estudiante de enseñanza media a la universidad, entendemos que en el interior hay condiciones ideales para acercar la universidad al estudiante de enseñanza media mediante distintos mecanismos. Dentro de lo que son los roles de la propia extensión universitaria, dentro de lo que son los roles de la propia enseñanza universitaria, existen mecanismos de generación, por ejemplo, desde los clubes de ciencia, desde lo que tiene que ver, por ejemplo, con seminarios, ferias de carrera. Existe un diálogo que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, no solo con los chiquilines, sino con los propios docentes de enseñanza media y con los formadores de formadores, como decimos nosotros, formación docente, el SERP, que permite ir generando estos lazos, estos vasos comunicantes. Está claro que es fundamental la coordinación nacional a nivel de educativo, ¿no? Uh-huh. O sea, esto que nos preocupó mucho, que aparecía en la LUC, de la disrupción de la comunicación entre las instituciones educativas, es muy preocupante, porque eso, fíjense, que genera claramente una falta de coordinación que al final del día es nocivo para el chiquilín que quiere seguir estudiando.
Ya que tocaste el tema de la LUC y la cuestión de, bueno, que se está dando, ¿no?, todo este contexto presupuestal, obviamente, bajo un nuevo gobierno, ¿cómo ves la visión que se empieza a plantear desde las autoridades del gobierno nacional con respecto a la educación? ¿Se va camino hacia querer volver a mercantilizar la educación y que no se avance en esta democratización del conocimiento que vos planteabas?
Yo creo que hay un presupuesto que es ideológico. Uh-huh. Cuando uno piensa en el desarrollo de la universidad, en particular en el interior, estamos planteando justamente en democratizar el acceso a la enseñanza terciaria. También en Montevideo y también en el interior mediante, por ejemplo, becas. Becas de apoyo económico, becas de comedor, que permitan a estudiantes que no pueden acceder. Yo soy el producto de eso. Yo estudié en Montevideo gracias a becas. Uh-huh. Estuve en un lugar universitario viviendo, en el lugar de Tacuarembó, y tuve becas de comedor y de pasaje durante años. Y gracias a las becas pude estudiar y a que trabajaba. Entonces, el tema de las becas es una herramienta central, algo que se está discutiendo en este momento en el Senado, ¿sá? Entonces, cuando uno ve que se discuten cuestiones que rompen los ojos, la importancia que tienen y el impacto que tienen, realmente es preocupante el mensaje que se le está dando a los chiquilines. Y el otro mensaje es qué hacemos con los jóvenes que formamos, sobre todo con los jóvenes que formamos, por ejemplo, a nivel de posgrado. La Universidad de la República, y en el interior pasa bastante esto y acá también, apuesta muchísimo a becas de maestría, becas de doctorado a través de la ANI, a través de la CAP, jóvenes que después nos cuesta mucho retener, jóvenes que se empiezan a ir del país, ¿sá? En un país que todavía necesita muchísima inserción de jóvenes en el sistema científico, tecnológico, en el sistema educativo. Entonces, cuando vemos un presupuesto que planteaba inicialmente un recorte, que por suerte después no se dio o no se va a dar, pero que plantea claramente un recorte presupuestal en cuanto al desarrollo universitario en el tiempo, y en esto quiero ser claro, una universidad que crece y que recibe cero, en los hechos es un recorte a lo largo del tiempo, ¿me entiendes? Entonces, la discusión central hoy lo mencionábamos al principio de la entrevista, está dada, y el rector lo está planteando de esta manera, igual que el Consejo Directivo Central en el interior y las DT. Ahora, la universidad tiene otros programas tan importantes como estos, que también está sacrificando, ¿me entienden? Entendemos, uh-huh, el contexto a nivel nacional, entendemos el contexto regional, pero también hay un contexto político que hay que discutir y que hay que poner sobre la mesa, ¿me entienden? Porque claramente la universidad ha jugado y va a seguir jugando un rol central en la formación de recursos humanos en todas las áreas, no solo en lo que tiene que ver con aquellos que se pueden llegar a insertar en la propia universidad, que es una fracción muy pequeña, sino con el propio mercado nacional de profesionales, digamos, los investigadores y demás.
Uh-huh. A modo de cierre, más allá de todo lo que hablábamos y todo lo que planteamos durante la entrevista, ¿qué resta para seguir construyendo universidad en el interior?
Y resta, hoy en día, presupuesto. Estamos hablando de que hoy en día el presupuesto pasa a jugar un rol central, porque tenemos un plan de desarrollo en el interior, existen claramente ya plantitas que crecieron en el tiempo, y tenemos claramente carreras funcionando, algunas de ellas muy bien, otras con debilidades muy francas, y otras como las que hablábamos recién, que recién acaban de ser aprobadas y que tienen que ser atendidas. Ahora, ¿cómo concebimos el desarrollo en el interior? Fortaleciendo la carrera con pequeñas intervenciones quirúrgicas, intervenciones presupuestales, que radiquen docentes altamente formados en el territorio.
Doctor Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de nuestra Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos para la radio universitaria.
Muchas gracias a ustedes y estoy a las órdenes, como siempre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.